Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 10 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y tengo a Rodrigo Rodríguez ayudándome en la parte técnica. Os voy a hablar de dos nombres, pero quizá no suenen, David Pimentel y Roy Blanco. Estaréis buscando en vuestro archivo de deportistas de la provincia quienes pueden ser, seguramente no los conozcáis. Uno juega en el 6 de Nadal, otro juega en el TUI, ambos juegan a baloncesto en la primera división junior masculina. Y este fin de semana protagonizaron algo que queremos destacar para comenzar el programa, una bonita historia de lo bueno que nos deja el deporte, ¿no? Tantas veces hablamos de malas noticias en el deporte, de discusiones, de polémicas, de enfados, de insultos, pero hoy queremos hablar de algo que es todo lo contrario. Porque en ese partido entre 6 de Nadal y TUI, que por cierto acabó 60-61, muy igualado, es decir, que cada jugada importaba, ahora entenderán por qué digo esto, David Pimentel, después de recuperar un balón, se encaminaba solo hacia la canasta rival para anotar dos puntos muy fáciles cuando vio que Roy Blanco se había llevado un golpe en el ojo, tenía molestias en un ojo, se echaba la mano a la cara y en vez de anotar paró el partido, provocando los aplausos tanto de los entrenadores como de otros jugadores, como de la grada, como de los propios árbitros. Y creo que es un gesto muy a destacar porque, primero, defiende lo mejor que tiene el deporte, el fair play, y segundo, porque es algo que hace alguien muy joven, que a veces no les estamos dando los mejores ejemplos en el mundo del deporte a seguir, y David Pimentel sí lo tiene claro lo que hay que hacer. Queríamos hablar de esta jugada, pero antes vamos a escucharla, aunque es difícil en la radio no escuchar una jugada, pero van a ver cómo terminó esa jugada que estamos contando. Bueno, lo importante serán los aplausos del final para que veáis esa jugada que está en redes sociales y que colgaba, entre otros, el coordinador de este 6 de Nadal, que es Sergio González y que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ahora hablaremos de la jugada, pero ¿cuál es tu reflexión sobre este tema? Yo, bueno, prefería empezar el programa hoy hablando de cosas positivas y de fair play en el deporte y fair play en la gente joven, ¿no? Y quizás eso es con lo que nos tenemos que quedar.
Sí, la verdad que es un poco, tú lo has dicho en la introducción, ¿no? Que de un gesto que debería ser normal en todas las pistas y pabellones de juego en cualquier deporte, parece que este tipo de acción o este tipo de situación es algo extraordinario, ¿no? Creo que, bueno, que es de destacar que, bueno, este tipo de situaciones deberían ser normales, habituales, a la total normalidad. Y, en cambio, por desgracia, lo que tú decías, sí, con tanta discusión, polémica, insultos, parece que algo tan normal para David, que de hecho lo comentaba justo al acabar el partido, que para él fue algo normal, pues parece que es una noticia fuera de lo común.
No sé si tú estabas en la cancha cuando pasó.
Sí, yo estaba en la pista y yo te digo, el momento en el que roba ese balón, recupera el balón y decide parar cuando se da cuenta de que claro, Roy, de que el compañero de TUI estaba dañado, y luego ya ves las reacciones todas en cadena, ¿no? Aplauso del árbitro que estaba justo al lado de la acción, el aplauso del entrenador rival, el aplauso de la grada, bueno, la verdad que fue un momento que quizás en el mismo momento no le dimos el valor que tiene, pero a medida que pasa el tiempo, pues te enorgullece, ¿no?
Supongo que como club, además, bueno, siendo un club de cantera, todavía más orgullo. Es decir, oye, aquí no solo formamos a los chavales en el baloncesto, también los hay que formar como personas, también hay que educarlos y también hay que darle su parte de mérito, obviamente, a David por tener ese gesto, ¿no? Pero supongo que para el club un orgullo.
Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos que tener claro que al final David tiene una educación familiar que desde casa le inculcarán, pero nosotros como club, de hecho, hemos nombrado a David desde categoría mini básquet, él empezó en escuelas deportivas con nosotros y ha crecido hasta ahora que es junior, con lo cual, bueno, creo que también a nivel deportivo, a nivel personal, la formación que le hemos dado, pues de alguna manera ha calado y, bueno, ha conllevado este gesto que ha tenido, ¿no?
Por cierto, Sergio, si alguien tiene la mala baba de decir, oye, nada, esto lo hizo porque iban ganando de mucho, porque el partido no había nada en juego, 60-61, es decir, esa canasta podría haber sido clave, para que lo tengamos todavía más en cuenta.
Sí, yo creo que como primera jornada oficial de la liga, fue un partido totalmente igualado, con muchas imprecisiones, con muchas canastas falladas, donde cualquier acción o cualquier acierto o cualquier no error que cometas te puede dar el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta acción, fuera del ganar o perder, en sí misma es una victoria para nosotros como club y para el baloncesto, yo creo que en general.
¿Te ha sorprendido las reacciones en redes o algún mensaje que os haya llegado al club o algún comentario o del equipo rival? No sé si te ha sorprendido, como decías, ¿no? Al principio quizá no te dabas cuenta de la importancia.
Sí, en el momento ya te digo, es una acción más que te enorgullece, pero luego, claro, una vez que yo decido publicarlo y te llegan mensajes por redes sociales, públicamente, por privado, de entrenadores de otros clubes, bueno, un poco la reflexión final es lo que te decía al principio, que debemos convertir este hecho que parece extraordinario en algo normal y algo habitual, ¿no? De hecho, ahora la Federación Gallega tiene un montón de campañas en el sentido del sí. baloncesto educa, de formación, de educación, desde la grada, desde la pista. Bueno, yo creo que entre todos debemos conseguir que un hecho extraordinario como este de David se convierta en algo habitual en las pistas de juego.
Pues con esto queríamos empezar hoy el programa, con este bonito gesto de David Pimentel, del 6 de Nadal, que para mí es el gran protagonista hoy del programa, por encima de otros nombres de deportes o de equipos mucho más importantes o de mucho más relumblón. Bueno, ese gesto que tuvo con Roy Blanco, el jugador de Tui, es quizá la mejor imagen que tuvimos el fin de semana en el deporte de la provincia, y con eso nos tenemos que quedar. Sergio, enhorabuena por esa bonita jugada, y nada, que haya mucha suerte para el 6 de Nadal esta temporada.
Muchas gracias, un saludo.
Y ahora vamos ya a hablar del Celta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Para hablar del Celta, por desgracia, tenemos que pasar a los extremos de lo que veníamos hablando, porque lo que ha sido noticia en las últimas horas es otro vídeo muy diferente, ¿no?, que han emitido los compañeros de Dazón, de esa discusión de Rafa Benítez con los jugadores del Getafe. Benítez se dirigía a hablar con Sánchez Martínez, iba diciendo, así nos vamos a cargar el fútbol, cuando se encontraba con Damián Suárez, a lo que Damián no sabemos que le respondía, pero parece que le retiraba el saludo, le retiraba la mano a Rafa Benítez, que hacía un gesto muy italiano en protesta. Quizá de ahí vengan también sus palabras luego en sala de prensa, de que se encontró con comentarios que reflejaban lo que se había visto sobre el campo. Y luego, ya llegando a la altura de Sánchez Martínez, con el que comentó que, bueno, nos estábamos cargando el fútbol, ya discutió también con Alderete y con Jaime Mata. Jaime Mata, que le decía si era culpa de los árbitros, y Benítez le insistía en que era culpa de los jugadores, cosa que, por cierto, tiene toda la razón. Luego Jaime Mata le venía a recordar que el Celta solo llevaba un punto en casa, en un gesto para mí bastante feo, cuando además el Celta lleva pocos, pero lleva dos puntos en casa. Bueno, esa fue la imagen del postpartido de un Celta que no pudo ganar a un Getafe con 10, ni con un penalti a favor, y que llega a este parón en puestos de descenso. Parece, eso sí, que con la plena confianza del club en el proyecto del centenario, con Rafa Benítez y con Luis Campos a la cabeza. Plena confianza por ahora. Un Celta que tiene 4 sesiones esta semana, sin Benítez precisamente, son de lunes a jueves, porque Benítez ha viajado a Inglaterra por motivos personales, y sin 8 internacionales, como son Aidó, Starfelt, Tapia, Suedberg, Ristic, Bamba, Larsen o De La Torre. Por cierto, algunos como Aidó, Tapia o De La Torre van a llegar prácticamente justos para ese partido del sábado 21 a las 9 de la noche ante el Atlético de Madrid. Vamos, que poco más no pueden entrenar para preparar ese encuentro. No son las mejores posibilidades para que el Celta pueda mejorar su mal inicio de temporada y no pueda, bueno, reforzarse, digamos, en lo táctico y en lo técnico en este parón. También veremos si este fin de semana pueden bajar a jugar con el filial ante el Real Unión. Un filial que fue la gran noticia del fin de semana con esa victoria en Riazor. Carlos Domínguez, Hugo Sotelo o Miguel Rodríguez. ¿Más cosas del Celta? Bueno, los números, ¿no?, que siguen siendo muy malos. El peor inicio en la carrera de Rafa Benítez con un club de la Liga. Y también un inicio que calca los de Laureano Ruiz ya hace muchas décadas, y el de Luis Enrique en la temporada 13-14. Lo curioso es que estos dos entrenadores terminaron la temporada, uno con el descenso, otro con la salvación, Luis Enrique. Veremos si esa confianza que se tuvo en el asturiano se mantiene en Benítez y se acaba con el mismo resultado. El Celta, que es uno de los 3 equipos que no ha conseguido dejar su puerta a cero en esta liga, y uno de los 3 peores en puntería a portería, siendo el cuarto que más tira, que quizás esta es la buena noticia en el ataque celeste, pese a la grave crisis, por ejemplo, de cara al gol de Yago Aspas. Por cierto, hoy a las 6, en Asede, se presenta el libro oficial del Centenario Celeste. Y como llegamos al parón, bueno, queremos hacer un poco de análisis de este Celta. ¿Y con quién mejor lo podíamos hacer que con nuestro Antonio Estévez, que ya nos está escuchando, no sé desde qué playa de Galicia, pero seguro que con muy buen tiempo y tomando un poquito el sol en este verano que tenemos en octubre, que esa es otra de las grandes sorpresas en la actualidad. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Álvaro, ¿cómo estamos?
¿Qué tal se está en la playa?
Fantástico.
Así me
gusta. Fantástico.
Pues mira, 27, 28 grados, solcete, la playa para ti, con lo cual fenomenal.
Sí, esto de la playa en octubre, que ya no es una novedad de esto del cambio climático. Oye, te llamaba para hablar 5 minutos del Celta, porque no sé cómo de preocupado estás con esta llegada al parón tan triste.
Hombre, todo es relativo. Evidentemente ves los números y ves algunas sensaciones, sobre todo en los últimos minutos de los partidos, y eso te da motivos para preocuparte. También es cierto que hay margen de mejora en este equipo, sobre todo en la parcela defensiva, en donde yo creo que cuando llegó Benítez todos esperábamos ese orden, ese rigor táctico que había faltado en los últimos años. A partir de ahí, pues podemos complicar o simplificar las cosas como queramos. Hace 2 años se vendió a un activo muy importante como Bryce Méndez y tuvimos la fortuna de que apareció casi de la nada Gabri Veiga. Este verano traspasamos a Gabri Veiga y por ahora nadie ha ocupado o nadie ha tomado el relevo. Y si a eso unes que el flotador, el salvavidas goleador del Celta en los últimos años, como es o como era o como fue Iago Aspas, hasta esta temporada todavía no se ha estrenado, pues ahí podemos empezar a echar de menos esos 3-4 puntitos que irían desde estar en puestos de descenso casi en la mitad de la tabla.
Decía yo ayer, para empezar el programa, Antonio, que las comparaciones son odiosas porque a la misma hora se jugaba ese Celta-Getafe, el Celta no era capaz de ganar contra 10 ni con un penalti a favor, en el que el filial asaltaba a Riazor. Ya digo que son odiosas las comparaciones, pero cuando los chavales son los que dan más ejemplo, igual es un toque también para los mayores.
Sí, pero fíjate, yo que soy, o que siempre he querido ser un enorme defensor de la cantera, si algo le tengo que echar en cara no estar totalmente de acuerdo con Benítez, es que los partidos los han terminado jugadores muy tiernos. Recuerdo la derrota in extremis ante el Fútbol Club Barcelona, la derrota in extremis en el Insular ante la Unión Deportiva Las Palmas. No sé qué es lo que puede estar pasando con Renato Tapia, pero posiblemente necesitarías, como es el caso del peruano, un poquito de más músculo y no jugadores como Svelber, demasiado tiernos para cuando te estás jugando los garbanzos.
Bueno, parece que la confianza en Benítez en el club es plena, pero a todos nos está extrañando un poco este Rafa Benítez, ¿no? Porque ya lo decías antes, esperábamos un Celta seguro que no encajara, es un Celta que encaja en todos los partidos, un Celta que dominara el oficio de los minutos finales, de cuando vas por delante, y es todo lo contrario, un Benítez que ya se le empieza a ver algo nervioso como en ese partido ante el Getafe, todo lo que pensábamos o que teníamos, bueno, en la cabeza de Benítez nos está dando.
Sí, porque, fíjate, si me apuras, quizás el único partido que se ganó se pudo haber empatado, nos pudimos haber dejado ahí 2 puntos. Pero es cierto que hubo en otros partidos en donde las sensaciones no se correspondieron con las derrotas. Insisto, Barcelona, Las Palmas, el segundo tiempo magnífico ante la Real Sociedad en Anoeta. Yo creo que este equipo, insisto, tiene margen de mejora. Sí. Si has hecho una apuesta a largo plazo por Benítez, pues a ver si el señor Campos y Marián Mourinho pues le hacen caso a lo que el equipo necesitaría reforzarse en el mercado de invierno para no complicarnos más la situación, que a corto plazo, insisto, con esos 6 puntos es preocupante, teniendo en el horizonte como tienes la visita del Atlético de Madrid.
Hablabas de las áreas, ¿cómo te preocupa lo de Iago? Ya no solo porque no marque, sino por la cabeza del propio jugador, ¿no? Porque parece algo que nunca hemos visto en Aspas, que está negado de cara al gol, que falla ocasiones clarísimas. Es verdad que Larsen y Dubicas, por ejemplo, están muy bien, pero ya lo decíamos, el dato, el Celta es el cuarto equipo que más tira, que eso es una buena noticia, es un equipo que llega arriba, pero el tercero que con menor puntería, y eso sobre todo es por un Iago que está prácticamente irreconocible, será el primero que quiere cambiar la situación, pero está en una racha muy mala.
Pero fíjate, a mí lo que me preocupa de Iago es que la cabeza se le pueda todavía revolucionar más de lo que me imagino la tiene el Moañés. Pero es evidente que Hombre, ¿no está al nivel del año pasado?
No.
Pero ha jugado, sobre todo con su presencia en el campo, le ha dado mucho al equipo en ataque, ha dado asistencias, ha tenido remates claros, le falta el gol, y él vive también del gol. Pero cuando él ha jugado, aunque no haya marcado, el equipo lo ha notado positivamente. Sigue siendo un activo muy importante para el Celta. En cuanto le llegue ese primer gol, yo creo que vamos a ver a otro Yago y a otro Celta. Me aferro al optimismo porque tenemos que ser optimistas cuando hablamos de Yago Aspas.
Y en el otro lado, porque si destacamos fichajes, yo destacaría a Dubicas y a Bamba, ¿no? Son los que más me están gustando, pero atrás es verdad que hay más preocupación, ¿no? Porque el equipo comete fallos muy graves. El otro día incluso contra Díez recibe un gol. Starfelt por momentos nos parece seguro y por otros muy inseguro. Los laterales un poco igual. Ahí es donde más trabajo tiene Rafa, ¿no? Ese medio centro no llegó y Tapia no juega. Quizás es lo que más preocupa, el armazón defensivo del equipo, ¿no?
Sí, claro, porque el otro día, independientemente de lo que pudiera aportar Hugo Sotelo, el cambio de Fran Beltrán es porque se olía que con una tarjeta podía el árbitro equiparar o igualar la inferioridad numérica que tenía hasta ese momento el Getafe. Yo creo que el sueco es más jugador de defensa de 5 que de 4. Yo creo que es un futbolista que necesita sentirse arropadito. Y los laterales, bueno, Mingueza ya sabíamos lo que era, pero es que claro, en el otro costado tienes casi más de lo mismo. Jugadores que van aceptablemente bien hacia arriba, pero no tan bien cuando tienen que replegar.
Las dos últimas, Antonio, te dejo darte un baño. Lo primero, tú que conoces a mucha gente del celtismo, ¿cómo crees que está la afición? Este año del centenario llega Benítez y firmas este inicio, ¿la paciencia les durará?
¿Sabes lo que sucede o lo que yo pienso? Que cuando estás en un año tan ilusionante como este, cuando los resultados de la pretemporada fueron buenos, porque globalmente fueron buenos, esa ilusión se dispara. Y yo, a lo largo de mi trayectoria, siempre dije que las pretemporadas es una mentira muy grande. Sí. Tanto te vaya bien como te vaya mal. Y es cierto que el equipo ilusionó en el mes de agosto y el inicio no ha sido todo lo bueno que deberíamos. Pero ¿cómo está el celtismo? Pues el celtismo tiene callo, porque ser del Celta es ser sufridor,
claro.
Y esto es más de lo mismo. Yo creo que por ahora, con la cabeza en su sitio y que nadie se vuelva loco.
Y no me resisto a preguntarte para terminar, ¿qué piensas del VAR, de las pérdidas de tiempo del Getafe, de todos estos líos que tenemos hoy en día en el fútbol, que son más viejos que el fútbol, pero que no parecen ir a mejor?
Mira, mi teoría desde hace mucho tiempo es, señores de la FIFA, hagan de las 5 grandes ligas o de los mundiales o de las Eurocopas o de la Copa América, hagan un muestreo de 1000 partidos. Díganme cuánto tiempo real de juego como media hay en las diferentes competiciones de diferentes continentes. ¿Me salen 35 minutos a reloj parado? Pues a reloj parado. Cuando en baloncesto, es que estamos hablando de deporte profesional en donde hay muchos intereses deportivos, pero sobre todo económicos, en juego. Si hay que jugar 35 minutos a reloj parado, pues ya está, no pasa nada.
Total.
O 35, 30, 25 o 45. A partir de ahí, ¿qué pienso del Getafe? A mí no me gusta esa propuesta. Me parece un fútbol poco vistoso. Yo creo que si hubiera menos Madrid y Barcelona, 18 Getafes en la Liga Española, pues los índices de audiencia caerían. A partir de ahí, ¿quién tiene que utilizar el rasero? El árbitro. El otro día lo utilizó a la hora de las tarjetas, pero no tanto en el tiempo que debió de prolongar el partido.
Sí, total. Bueno, pues a ver cómo vuelve el Celta del Barón, que hacen falta ya victorias y, ¿por qué no?, contra el Atlético de Madrid para coger aire. Antonio, nada, que te dejamos darte un baño, disfrutar del sol y de la playa, y que nos alegra mucho, como siempre, escucharte. Un abrazo grande.
Igualmente, Álvaro, otro para ti.
También, por cierto, decir que estuvo muy activo el Celta en redes sociales, con ese mensajito a las pérdidas de tiempo del Getafe, diciendo que era el resumen de lo que se pudo jugar de ese partido ante el Getafe, y también con algunas bromas sobre la victoria del equipo del filial en Riazor, que van a dar de qué hablar. Nos queda mucho más que contar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Hablamos ya de balonmano, por ejemplo, de lo que nos quedó en el tintero en el día de ayer, ¿no? De la victoria 28-23 del Novas ante el Zamora el fin de semana, y de que el Novas hoy juega a las 8:30, Copa, en casa, ante Puerto Sagunto, equipo de la Sobal, con un ex en sus filas del conjunto rosaleiro como Pau Ferrer. Y así habla César Armán, el entrenador de este partido.
Una competición muy bonita que se nos da bien, que nos gusta, que gusta muy Patino Rosal, como en la Copa del Rey. Visítanos o Puerto Sagunto, un equipo que mantivo o bloque do ano pasado, que conseguiu ese merecidísimo ascenso. Nos vimos de facer un partido moi completo esta semana no Rosal. Temos boas sensacións, como viñamos tendo estas tres últimas semanas. Esperemos que o partido se decante hacia nós, coa axuda de toda a nosa afición, que nos debe un plus esta semana pasada.
Es semana de Copa, el Cangas, por ejemplo, va a jugar en Mallorca y el Cisne va a jugar ante Alcobendas. Un Cisne en el que ha sido convocado por los juveniles de España Manu Lorenzi, que viene de ganar 24-29 en cancha del Barça B, una victoria de la que hablaba así Jabato.
Sabíamos que iban a apretar, ¿no? Que a ellos no les quedaba nada y era un equipo que no se iba a rendir y nos ha puesto en apuros. Ha probado, pues eso, como digo yo, un 5-1 muy profundo, con muchísimas salidas. Nos ha complicado mucho y nos ha costado el saber leerlo. Luego también pues en ataque nos ha metido 7 jugadores que pues hemos tenido, tampoco estamos muy acostumbrados, y es cierto, y la verdad que no invertimos mucho tiempo en ello, pero bueno, ahora a partir de ahora pues tendremos que ponernos más serios y analizarlo a partir de la semana que viene. Pero bueno, al fin y al cabo creo que el equipo, como te digo, pues más allá de que nos ha costado más o menos el adaptarnos a todo lo que nos han propuesto ellos, pero que hemos estado sólidos y bueno, pues hemos sacado 2 puntos que, antes, pues es una cancha donde creo que van a puntuar pues pocos equipos.
Y en el baloncesto, también hay que contaros el fin de semana con esa derrota del Celta femenino, del Celta Zorca, en su retorno a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional más de una década después, a Navia, 55-93, dura derrota ante IDK, pero Cristina Cantero se queda con lo positivo.
Toda la primera parte y muchos ratos de la segunda hemos jugado buenos movimientos y buenas situaciones de juego. ¿Qué pasa? Que es un equipo muy grande, que te provoca que no puedan jugar muy bien con las interiores, entonces no las encontramos, nuestra línea exterior acaba tirando más forzada de la cuenta, pero las situaciones las hemos buscado bien, pero no hemos tenido mucha efectividad, hemos metido alguna más al final con Reggie y con Anne, pero bueno, Robin eran sus primeros minutos en la liga, todavía está muy tierna y muy verde, no está al 100%, y Klen hoy, pues que tiene que ser otro foco para nosotros, pues no está acertada. Pero es que eso va a pasar. Va a pasar porque los equipos tienen focos en nosotros. Lo que tenemos que hacer es defender muy bien. El objetivo va por atrás. A partir de ahí, pues, mejoraremos.
También hay que contaros que en la Liga EVA, Marín ganó 66-80 al Estudiantes de Lugo, sigue con pleno de victorias por ahora. Que en la ANFIP, en la División de la Universidad de Ruedas, perdió en su estreno 54-69 ante Albacete. Y que también en el inicio de la Liga Femenina 2, derrota de Arsil 54-62 con Miralvalle, victoria de Cortegada 46-69 en Tenerife.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos ahora de fútbol sala para contaros la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, en una semana en la que también hay Copa, en este caso femenina, para el Marín, que visita el Rodiles. También hay Copa Galicia de fútbol sala hoy para Valga, Estrada y Vigo y Coruxo, que se enfrentan entre ellos, pero queremos centrarnos en el Pollo Pescamar, que tiene que ir a Archena, a Murcia, a jugar su partido de Copa y que tiene un nuevo fichaje. Una jugadora nipona de 27 años, llega procedente del Burela. el cuarto fichaje del Pollo Pescamar esta temporada, internacional por Japón, campeona en su país y que llegó en marzo a las filas del Burela. Se trata de Saki, de Yotsui Saki. Ese es el fichaje del Pollo Pescamar.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Todavía nos queda mucho más deporte que repasar, que nos ha dado este fin de semana y que también nos va a dar esta semana en el deporte de la provincia de Pontevedra. Por ejemplo, para contaros que en vela, el trofeo Concello de Vigo se lo llevó este fin de semana el Unus del Club Monterreal de Yates de Bayona. Y que ha hablado la Federación Española sobre ese conflicto abierto con Nico Rodríguez, nuestro medallista olímpico vigués. Ha hablado Xisco Gil, el director técnico de la Federación, bueno, para decir que admiten las quejas de Nico, pero que no las comparten, que hay otros, como Jordi Xamar, su excompañero, que está por delante, ahora mismo en nivel, y que por tanto es él el que se merece ir a París 2024. Nico, ya sabéis que dio sus explicaciones hace algunos días, y que se sentía traicionado por su compañero, por su excompañero Jordi Xamar, y también por la Federación, quien dice que no lo ha tratado en igualdad de condiciones, algo que la Federación niega. Más noticias. En voleibol comenzó la temporada en la Superliga Masculina 2 para el Vigo Volley, que se impuso en su cancha al Arona por 3-2. También hablamos de bádminton para contaros el doble oro de Gabriel Fernández en la prueba disputada en Salceda. Además, en motocross se disputaba este fin de semana el Trial de las Naciones. Ahí estaba nuestro Rubén Fernández, entre otros junto a Jorge Prado, el campeón mundial, pero solo pudieron ser séptimos. Además, en trial se acerca al podio en el Campeonato del Mundo Gabriel Marcelli, que fue tercero en el retorno de la competición en Andorra. Quedan dos pruebas y tiene un margen de 9 puntos sobre Adán Raga en la tercera plaza de este mundial, o sea que puede acabar en el podio mundialista Gabriel Marcelli. Además, en hockey tenemos que hablar de la Liga Hockey Bronce, porque Vigo vuelve a tener, más de una década después de la desaparición del Vigo Stick, un equipo en categoría nacional de hockey. Es el Traviesas que comenzó la liga perdiendo 5-2 ante el Josalet. También os contamos en ciclocross que Miguel Rodríguez fue sexto y mejor sub-23 en la prueba de la Copa de España de Pontevedra, de la que ya os hablábamos la semana pasada, esa antesala del Campeonato de Europa que se va a disputar en Pontevedra en 2024. Y en tenis de mesa contaros que el Monte Porreiro es líder de la Superdivisión Masculina después de ganar 2-4 a Les Borges. Ha sumado 4 puntos, el único equipo que lo ha hecho hasta ahora, en 2 partidos fuera, y además sigue vivo en Europa. Gran inicio de temporada de los de Pontevedra. Y terminamos hablando de tenis, porque en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana en Samil, ha comenzado ese torneo Vigo Tennis Open 2023 en categoría junior, del que suelen salir, entre otros, algunos de los mejores jugadores del mundo en los años siguientes. Empiezan siendo junior, pero luego acaban creciendo hasta ser grandes estrellas. Un torneo, además, en el que vamos a poder ver a históricos del tenis español, como Albert Costa, como Arantxa Sánchez Vicario, visitando esas pistas de Samil. Y todo esto era lo que teníamos que repasar en el deporte de la provincia de Pontevedra en este martes 10 de octubre de 2023. Ya sabéis, semana de parón en la Liga, no va a jugar el Celta, pero habrá muchas noticias todavía que contaros. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.